Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Y 25. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este martes de la Cañada Real Molinón. Es martes de tertulión del Sporting en la cadena COPE y está el Sporting, ya sabéis, en ascenso directo después de 16 jornadas, que es una barbaridad y que es algo que si nos dicen hace unos meses seguramente nadie se creía. Es algo que las casas de apuestas se pagaría a muchísimo dinero, pero que está sucediendo, que el Sporting está segundo en ascenso directo, por lo tanto, a nivel clasificatorio, muy buenas noticias, magníficas, las mejores. Lo que hay que analizar es si estos dos empates consecutivos contra equipos de abajo son un accidente o son un bache. Eso es lo que vamos a llevar al tertulión hoy del Sporting. Lo preguntamos ayer en el programa, en el Tiempo de Opinión, y hoy se lo vamos a preguntar a un equipazo de comentaristas que tenemos, porque son gente, además, expertos en tertulias. Los que vienen hoy son expertos en tertulias, gente que está acostumbrada a discutir, pero lo hacen bien, porque tú puedes discutir bien o mal. Estos discuten muy bien los que vienen hoy, y ahora os los presento, que son los protagonistas del tertulión de hoy. Pide paso a la Cañada con un mensaje y te cuento cosas del día.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Viene la jornada 17, este próximo fin de semana en Segunda División. El Sporting va a recibir al que yo creo que es, junto al Racing de Ferrol, el equipo revelación de esta temporada en Segunda División, de lo que va de temporada, que es el Eldense. El Eldense está noveno. Decíamos en este tramo de calendario del Sporting que jugaba contra cinco equipos de abajo, el Villarreal B, el Cartagena, el Amorebieta, y uno de ellos era el Eldense. Decíamos, bueno, uno de los equipos de abajo, no. El Eldense no es un equipo de abajo, es noveno. 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota, y yo diría eso, que junto al Racing de Ferrol, que está en playoff, es el equipo revelación de lo que va de temporada en Segunda División. Así que cuidado, a las 9 de la noche del lunes, el partido que cierra la jornada 17, ese Sporting Eldense. Y el domingo, a las 4 y cuarto en Andúa, va a jugar el Oviedo contra el Mirandés. Va a visitar el Oviedo el equipo más goleado de Segunda División, que es el Mirandés. Lleva 27 goles en contra el Mirandés, que son los mismos que el Alcorcón, son los dos más goleados de Segunda División. Así que, bueno, es un partido también para que el Oviedo siga esa buena racha que lleva de 9 partidos consecutivos sin perder. Están los dos en una racha fantástica, los equipos asturianos. El Sporting lleva una derrota en 13 partidos y el Oviedo 9 consecutivos sin perder, que son números los dos de playoff. Y además con esa sensación de que no hay ningún equipo demasiado fiable en Segunda División. Ayer el Levante perdió 2-4, por ejemplo, en casa, contra el Racing de Santander, que es un buen equipo a nivel ofensivo, pero que atrás concede mucho. Salvo el Español, que seguramente todos estamos de acuerdo que va a despertar tarde o temprano. El resto de equipos tampoco está dando una sensación de abrasar. Lo vamos a hablar también en el Tiempo de Opinión, en el tertulión del Sporting. ¿Cómo está la Segunda División este año? ¿Y qué rivales puede tener el Sporting en esa carrera por el ascenso? Mañana a las 11:30, en Las Rozas, el Comité Técnico de Árbitros va a comparecer para analizar este primer tramo de competición, este primer tercio. Hay mucho descontento en los clubes con los árbitros, mucho. De ahí vino la reunión de los entrenadores la pasada semana, donde estuvieron además presentes los técnicos del Sporting y del Oviedo, Miguel Ángel Ramírez y Luis Carrión. Hay mucho descontento, insisto, sobre todo con el tema del VAR y sobre todo con el tema de las manos. Son los dos temas estrella, porque el inicio de temporada está siendo un poco la continuidad del año pasado. Un caos absoluto. Y eso que dijo Medina Cantalejo en su día, el presidente del CTA, que se iban a ahorrar los penaltitos, por ejemplo. Bueno, pues hay un catálogo de penaltitos en este inicio de temporada tremendo. Y lo de las manos, pues no lo entiende nadie, seguramente ni los árbitros. Así que mañana a las 11:30 va a comparecer el CTA para explicar este primer tramo de competición y responder a las dudas que hay encima de la mesa, que son muchas, en torno al arbitraje. Y una gran noticia, que es que Pablo Sánchez, el jugador del Enense, sabéis que lo contamos la semana pasada, tuvo un accidente laboral muy grave en una mano, la semana pasada, Pablo Sánchez, el capitán del Enense, bueno, pues ya ha recibido el alta. Le ingresaron el lunes pasado, estuvo 11 horas en el quirófano, en el UCA, en una operación delicada, porque era una lesión muy, muy grave y muy complicada en la mano, y hoy ha recibido el alta después de 4 días en la zona de reanimación del hospital de Luca. Así que nos alegramos muchísimo por Pablo Sánchez, por el capitán del Enense, por toda la familia del Enense, porque es un tema serio. Son las 3:30, estamos en la Cañada Real Molinón en este martes, que siempre es de tertulia del Sporting, siempre es de estar en casa, en la Cañada Real Molinón, con muchos temas encima de la mesa y con muchas, muchas ganas de tertulia. Hasta las 4 de la tarde en directo, Deportes Cope Asturias.
Deportes. Cope Asturias.
Deportes. Estar informado.
Un par de apuntes antes del tertulión. El Sporting vuelve a entrenar hoy, después de 2 días de descanso, a las 4:30, nada, en una hora, entrena el Sporting en Mareo. Puertas abiertas para la gente, o sea que si no tienes plan por la tarde, eres aficionado del Sporting y te cuadra acercarte a Mareo, a las 4:30, entrenamiento. No voy a ser yo tampoco el que, digamos, que elogie demasiado que un club haga puertas abiertas, porque para mí debería ser lo normal o mucho más habitual. El otro día veía un artículo en el diario AS que de todos los equipos de Primera División no había ni uno solo que no abriera más que Navidad y Semana Santa. Es gravísimo, es que es un tema tremendo hacia dónde hemos llevado el fútbol con esto de los entrenamientos, que la gente no puede acercarse, que los medios de comunicación no puedan entrar. Yo me pregunto qué pasa cuando hay medios de comunicación cubriendo un entrenamiento, cuando hay aficionados viendo un entrenamiento, ¿qué pasa? Y ahí está el Sporting que, sinceramente, de los clubes de primera y segunda, yo creo que es de los que más abren a lo largo del año, porque abre mucho el Sporting. Mucho para la media. Mucho menos de lo que debería, pero mucho para la media. Porque ya digo que en primera división y en segunda casi nadie abre. Y es una cosa que no me explico. A las 4:30, hoy tienen la oportunidad los aficionados de ver entrenar al equipo y de pasarse por Mareo. El Oviedo vuelve mañana, hoy segundo día consecutivo de descanso. Está pendiente Carrión de recuperar a los lesionados, que son 3, Camarasa, Cazorla y Romario Ibarra para el partido contra el Mirandés, más los de larga duración. Y te cuento una cosa importante. Santiago Colombato, mañana, en exclusiva en Deportes Cope Asturias. Es el mejor jugador del Oviedo en este tramo de temporada. Marcó el gol de la victoria contra el Eibar. Y mañana Santiago Colombato va a estar en directo en Deportes Cope Asturias en una entrevista exclusiva con el jugador argentino del Oviedo. Así que muy pendientes porque es un pedazo de protagonista para el programa de mañana miércoles. Y una última de audiencias. A veces nos preguntamos, y nos preguntamos bastante a menudo, ¿por qué el Oviedo y el Sporting juegan tanto fuera de fin de semana? O viernes o lunes. Las audiencias de este fin de semana, el Sporting fue el cuarto y el Oviedo el quinto en espectadores, en audiencia. El primero fue el Zaragoza-Huesca, el partido más visto del fin de semana. El segundo, el Levante-Racing. El tercero, el Español-Elche. Y ahí aparece el Alcorcón-Sporting, el cuarto, y el Oviedo-Eibar el quinto. El Alcorcón-Sporting, 38.000 espectadores de audiencia media. Hasta 83.000 personas en algún momento vieron el partido. Y el Oviedo-Eibar, 32.000 espectadores de audiencia media. 82.000 lo vieron al menos un minuto. Es decir, son números muy buenos que explican por qué el Oviedo y el Sporting, el Zaragoza, el Levante, el Español, juegan tanto fuera de fines de semana. Vamos a seguir y vamos a hablar con el jefe del Chigre, porque como está lo del Molinón 2030 muy abierto, hay que preguntarle si Orlegui ya ha hablado o no con los bajos del Molinón. Nos ha llamado a Darsa, vamos a pasar por el concesionario, cogemos el Mercedes y volvemos a la Cañada.
Vuelven los Special Days. Celebra la semana con los mejores precios del año en Adarsa del 22 al 24 de noviembre. Descuentos de hasta 18.000 euros en nuestros turismos y furgonetas de stock. Solo con cita previa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Siero. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
Cope Asturias. Deportes.
Estar informado.
Antes del tertulión del Sporting, siempre saludo al jefe del Chigre en la Cañada. Berna Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás, hombre?
La verdad que vaya maravilla de gente que te has traído hoy, ¿eh?
Sí, son gente buena. Son especialistas en tertulias.
Son de casa.
De verdad.
La verdad que lo pasamos muy bien en la comida.
Yo no sé si a veces contamos, el otro día contábamos los partidos en el Sporting de Mino, de Iñaki Araña. A mí me gustaría contar las tertulias que llevan estos de hoy.
La Champions League de las tertulias está aquí hoy.
¿Ha hablado ya el grupo Orlegui con los bajos del Molinón? ¿Te consta? ¿Sabes algo?
Lo que ha salido en prensa. Ha habido un contacto entre el Sporting y la explotación, es decir, Cafento. De los bajos. Nosotros, aquí como siempre, nadie se ha puesto en grato con nosotros, ni queremos que lo haga.
Pero ya hay un contacto, ya hay conversaciones.
Bueno, no sabemos, es oficial, han llamado.
¿Y sabes el contenido o todavía no?
No tenemos ni idea.
Eres nuestra fuente de información.
Sí, bueno, sabes,
Berna,
que yo aquí en los bajos soy muy activo, claro, que me dedico a hablar con todos los compañeros de estos, de esta zona. y no ha habido nada.
Vale.
No creemos que tampoco vaya a haber mucho, ¿eh? Vale. No vamos a engañarnos.
Sí,
no,
tú sigues siendo escéptico respecto al proyecto.
Que vayan sacando entradas por otras ciudades para
¿sí?
el Mundial.
Para el Mundial, ¿no?
Sí.
No lo ves claro.
No creo que las veamos.
Vale.
Por la tele.
Berna, muchas gracias. Oye, ¿cambiasteis el menú de invierno ya o todavía no?
No, todavía no.
Todavía no.
Menú, seguimos como el de siempre.
Está cerrando,
caldito ya.
Está cerrando la persiana el otoño, ¿eh?
Caldito ya estamos,
sí,
ya tenemos
sí.
caldito en la cañada y churros con chocolate.
Perfecto, pues nada, que se pase la gente a la cañada para probar los churros, para el caldo y para todo. Porque
y comimos especiales, ¿eh?
Fantástico. Y ambientazo también.
Hoy
buena
hoy
gente.
También, también.
Gracias, Berna.
A vosotros.
Pasamos por Asprusa y ya sí, de lleno al tertulión.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Horas 35 minutos en directo desde la Cañada Real Molinón, en directo en Deportes COPE Asturias, tertulión del Sporting, martes de tertulión con un equipazo. Tengo mucha fe en este tertulión de hoy, espero que no me dejen mal. Está por aquí Alejandro Vigil de La Voz de Asturias. Hola Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Con presión, porque estás aquí poniendo el listón muy alto y parece ya el Sporting de Rami de segundo.
Es verdad, estoy poniendo el hype muy arriba, porque está por aquí también Andrés Menéndez, directo desde la Nueva España. Hola Andrés, muy buenas.
Hola. ¿Qué tal?
¿Cuántas tertulias dirías que tienes? ¿Cuántas internacionalidades?
¿De la COPE o en general?
No, en general, en general.
No, unas cuantas ya, unas cuantas.
Vas cogiendo vuelo.
Más de 1.000 y menos de 1.000.000.
Como los que dan el dinero con Broncano, ¿no?
Más o menos.
Juan de Álvaro, que es el presidente del Royal Premium Gijón, el equipo de balonmano, pero además es que es amigo y querido. Hola Juan, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, hombre?
Aquí andamos, bien, bien.
Tú llevas unas pocas también tertulias.
Unas cuantas, sí. La verdad es que ahora que lo preguntabas, Andrés, echando memoria atrás, ya van unas cuantas.
Eso es porque dais juego. Oye, me dio mucha envidia ver a Ricardo Rossetti con una camiseta del Royal Premium Gijón.
Mira, la están pidiendo ya.
Porque yo pensé, yo no tengo la mía.
Bueno, habrá que hacer algo.
Hay que hacer algo, por eso, sí señor, sí señor. ¿Qué tal, Juan, el equipo?
Bien, muy bien, muy bien, muy contentos. La verdad que ha empezado muy bien la temporada, a pesar de todo el cambio de plantilla, el rejuvenecimiento de la plantilla.
¿Mejor o peor que el Sporting?
Y las bajas. Bueno, vamos terceros, es que peor, podemos decir, ¿no?
Sí, sí, señor, sí, señor. Oye, ¿accidente o bache lo del Sporting? ¿Son dos empates consecutivos? ¿Pensáis que es una cosa coyuntural, que es un accidente o que se está metiendo en un bache?
Circunstancial, igual que cuando se ganaron los partidos en el minuto 97, no era tan abrumador y tan maravilloso. Y encima íbamos sextos y ahora de repente se empatan dos. Las sensaciones son muy parecidas y sigue segundo, con lo cual, circunstancial.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que si puedo ganar también. Es cierto que hubo un poste del rival, pudiste perder, pero la sensación es muy positiva y creo que el Sporting va a seguir en la zona alta al menos un par de semanas más.
O sea, le seguís viendo bien.
Sí, yo veo que hay gasolina.
Dependerá también del partido del Eldense, ¿no? Al final son dos resultados pues que yo creo que nadie habría firmado, siendo claros, igual que pues otros partidos que el Sporting gana en los últimos minutos, pues quizá habríamos incluso firmado un empate, ¿no? Y el partido contra el Español, que lo ganas con suficiencia y con contundencia, pues resulta luego llamativo que bueno, contra la Morevieta y contra la Corcón, que quizá te cuesta más sacar los partidos adelante, ¿no? Al final yo creo que la categoría es así, que en segunda división, en 42 jornadas, todos los equipos tienen momentos que tienen malos resultados y ahora dependerá de la reacción del equipo y también de... Tengo ganas de ver la segunda unidad, ¿no? Que ofrece la segunda unidad. La primera unidad yo creo que ya ha dado un rendimiento muy importante.
Bueno, ya la está sacando la segunda
la
unidad.
La está sacando, pero...
¿Está rotando mucho?
Está rotando. No, me refiero que creo que hay una serie de jugadores, pues si quieres los enumeramos, pues Fran Villalba,
sí.
Cristian Rivera, el propio Campuzano, que también forma parte un poco de esa línea de la segunda unidad. Hay una serie de futbolistas que... Guillermo Rosas, que está volviendo a entrar, que quizá ahora tengan que demostrar... Pues que cuando, lógicamente, un jugador no puede dar un rendimiento de 42 jornadas de seguido, que le sepan dar el relevo, ¿no?
No, es que eso es fundamental, que los de banquillo, digamos, aporten, que van a tener que aportar. Yo, de todas formas, diferencio entre el partido contra la Morevieta y el del Alcorcón. A mí me gustó menos el del Alcorcón. Yo creo que la Morevieta, el Sporting tenía que haberlo ganado, y bien, por ocasiones. Pero el del Alcorcón, sobre todo la segunda parte, porque la primera sí estuvo bien, pero sin ocasiones. La segunda parte a mí no me gustó nada del Sporting. Se partió mucho, las transiciones sufrió mucho el equipo. A mí no me gustó la segunda parte.
Sí, yo creo que los cambios no vinieron bien. Se está jugando bien con Rivera, con Roque Mesa en el mediocampo y... No diste continuidad a eso y se cambió bastante el estilo de juego. También el rival, evidentemente juega, reaccionó, te cambió el estilo de la presión.
No, y lo que decía Marcos ayer, dice,
metieron a Chiqui, que presionó más arriba, por ejemplo.
Que estamos exigiendo la perfección, que no, que va a haber pájaras, que está claro, ¿no?
Sí, sí, no.
Pero bueno, que es verdad que yo diferencio esos dos partidos porque me parecen diferentes.
Pero también jugaste fuera de casa, que también influye. Bueno, son muchos factores, pero bueno, yo soy optimista. Creo que se pudo ganar perfectamente y faltó un poco, pues...
¿Veis algún equipo por ahí que digas este... sube seguro?
Yo creo que Valladolid y Español van a subir.
Valladolid también. Lo sí. metes entre los dos sí. primeros.
Sí, porque... Y creo que el Leganés también está muy fuerte.
El Leganés, efectivamente.
Y compite muy bien. Pero el Valladolid, que el otro día le volví a ver contra el Leganés, aún sin estar todavía bien, rodados bien, tienen jugadores de muchísima calidad.
Sí, es verdad.
Y el Español tiene, para mí, la mejor plantilla de categoría.
Yo creo que el Español es seguro.
Seguro no lo veo, porque luego meten todavía alguna...
Pero son equipos de estos,
Andrés. Queman alguna traca, ¿eh?
Pero tiene mucha presión, ¿eh?
A partir de enero sí, pero da igual. Si a partir
ya ha volado ya el entrenador, fíjate.
Por eso.
Claro, cogen ya velocidad de crucero y... El Valladolid puede ser también.
El tema del Español es que pase eso, pero bueno, de momento les está costando, ¿eh?
El tema del Español y del Valladolid es que jugando mal, una acción individual de Puado, de Braithwaite...
Eso no me pasa con el Leganés. El Leganés me parece que está muy bien trabajado y tal.
Kennedy tiene unos jugadores que no son de segunda división. O sea, ahora encima... Está enganchando pues una serie de partidos que le está marcando Golsila también. Sí, bueno, sí. Tienen un equipo que
pero es que va, luego yo veo ahí, un tren de Leganés, Sporting, Tenerife, si se reengancha el Zaragoza, el Levante.
Yo al Sporting lo veo
equipos
un
muy parecidos.
Punto por delante de esos equipos y un punto por debajo de estos dos y el Leganés. Yo creo que
pero sobre el papel.
La clasificación está diciendo otra cosa, pero sí.
Es sobre el papel. Luego ya vemos que el Español le echó al entrenador. O sea,
sí, pero es que el Español no está entrenador. Finos. El Español echó al entrenador porque vamos a recordar el Español jornada 1, que sale Galagarza, el director deportivo, y va a calmar a la grada, ¿no? O sea, el Español es un club de primera división que viene a jugar en Europa hace no tanto, hace no mucho, y que yo creo que es incapaz de... Un fracaso sería no ascender directo.
Está muy, muy exigido el Español, y un fracaso ya es un día que en casa empatas. Entonces ya se monta el Mundial.
Y quedar cuarto es un fracaso.
Y claro, en segunda división todos sabemos lo que es. Puedes perder en casa contra el último y luego ir y ganar en casa del primero. O sea, no tiene más historia. Y eso la gente que no se acostumbra a la segunda división lo entiende difícil. Entonces, en Barcelona es difícil, lo entiende.
Pero es verdad que hay otros años que ves dos o tres equipos que... Y este año yo veo al Español. Lo del Valladolid que dices, Andrés, te lo puedo comprar... Pero tampoco lo veo.
Sí, pero yo me
como veía el Mallorca en su día.
Van todavía 16 jornadas y están todavía un poco ahí.
Sí, arrancando.
Arrancando y les está costando un poco. Pero me parece que cuando el resto de equipos, el Sporting, Leganés, el Tenerife y el Zaragoza han bajado varios pasos, ¿no? Pero cuando el resto de equipos empiecen un poquitín a fallar un poco más, ellos ya van a coger una dinámica de 3 más 1, 4, 6, 6. Y en esas dinámicas de dos partidos consecutivos ganados, de sumar puntos, va a ser muy difícil de cogerles. Pero es que el otro día, Braithwaite en dos acciones ha marcado.
Claro. Creo que nos estamos olvidando del vecino también, ¿eh? Cuidado con el Oviedo. Que ha cogido velocidad de crucero, que tiene futbolistas muy buenos este año, que le falta quizá... Gol, porque le falta gol, pero cuidado con el Oviedo, que sigue sumando y no.
Con dos propuestas muy similares los dos, ¿eh? Sí. El Sporting y el Oviedo por primera vez jugando a cosas muy parecidas a nivel ofensivo, porque están jugando muy ofensivo los dos.
A mí el Oviedo me está encantando, ¿eh? Me está gustando mucho, la verdad, pero me parece que tienen... Colombato me parece que es un futbolista impresionante.
Sí, señor.
Me parece que es un jugador... hacía tiempo que...
De primera división.
Sí, sí, totalmente. Y luego, además, me parece que defensivamente con Costas y Calvo tienen
que queda mucho.
El
queda
problema
mucho
del inicio, que al final llevas también una racha brutal y sigues el 12, y eso tiene que pesar mucho a nivel cabeza, pero si eso el día que pierdes no te afecta, si ellos miran un poco nada más para cómo están y la racha que llevan, es para los 10 últimos poder pelear por todo.
Vamos, andan muy bien. En resumen, que está todo muy abierto, o sea que falta mucho todavía, que vemos yo creo todos muy al Español, mira, Andrés ve al Valladolid también, pero que está todo muy abierto, que yo no veo tampoco ningún equipo que digas, se está saliendo el
todavía muy poco. Al final van 16 jornadas. Es que es lo que hablamos. O sea, hace 3-4 partidos, el Zaragoza, que estaba quemando una traca tremenda y estaba cayéndose, todavía estaba. Lo tenés a tiro de piedra.
Sí, sí.
Y ahora está en una crisis brutal y debe que estar a 6 puntos o 7 puntos. Es que tampoco. O sea,
oye, ahora que está el Sporting, que dice Ramírez que falta puntería, se está reabriendo otra vez el debate del 9, del delantero. ¿Vosotros ficharíais en enero o pensáis que con lo que hay es suficiente?
Yo creo que hay una oportunidad de mercado, que es Carricaburu, que está pudriéndose en Vitoria sin jugar ni un minuto. Ha jugado dos trocinos en dos partidos y yo creo que es el momento de largar a Yuka donde sea, cedido, aunque sea a Corias, al Monasterio, que rece un poco y está
madre mía, qué duro
retirado.
Eres.
No, pero que.
Y entonces, ¿quién paga la ficha? El Corias.
No, pero.
Monasterio, no creo yo que esté en disposición de pagar la ficha.
Me da igual, que la pague el Atlas o el tal, lo mismo que pagamos la de Geraldino.
Claro, pero entonces, ¿cómo pagas al fichaje?
El fichaje, pues mira, lo que tengas que pagarle por una cesión a Carricaburu o a la Real Sociedad, porque en propiedad no puede estar a nadie.
No, Carricaburu también es para. Es una necedad lo que ha hecho ahí el jugador.
Claro,
y
absoluta, absoluta.
Es una necedad absoluta.
Y dice a la Alavés a ser suplente.
No, y Manolo le tira las orejas y le. Oye, vete a jugar a segunda. Y es un tío que aquí yo creo que en segunda bueno, vuelta se podría meter 7-8 goles. Tampoco más, aspiro más.
O sea, tú irías a por Carricaburu de cabeza, Juan.
Sí, intentaría que Yuka marchase a hacer la mili o algo, a airear la cabeza.
Sí.
Sí, pero no por. Joder, pero, tiene que estar pasándolo muy mal. No tiene que ser nada fácil para él. Tiene que ser un tío que es imposible que sea tan malo. O sea, yo siempre fui muy, muy anti-Yuka. Me pareció el peor delantero.
No nos dimos cuenta.
El peor delantero que pasó Gijón en muchos años. Pero, joder, también hacía cosas muy buenas.
Bueno, metió muchos goles.
Y es que ahora, bueno, un año.
No, dos.
No, no, más. No.
Tres. Dos años. 38 goles en dos años.
Un año metió 11, otro 14 y otro 23. Hombre. O sea.
Y otro 6 y otros 4.
Sí, hombre, bueno, ya. Pero escucha, en fin. Igual no era el de los 23 goles.
Pero está la capital. Está en Oviedo con Borja Bastón. Sí. Y a mí me alucina.
Sí, pero mira a ver si Borja Bastón cobra cuánto cobra comparado con Yuka.
Que meten unos palos a Borja Bastón.
Bueno, no cobra mal,
pero al final, o sea, eso no me refiero. Que al final, lógicamente, no es el Bastón de Eibar. Pero es que al final es segunda división, ¿no?
Claro,
¿vosotros
claro.
veis recuperable a Yuka?
Yo no.
No, bueno, tú ya sé que no.
Yo sí lo veo recuperable, aunque ¿sí? no sé cómo. Porque otros años pasó lo mismo. El primer año de Yuka en el Sporting marcó un gol en la primera vuelta, si no me equivoco, contra el Tenerife.
Sí.
Y luego marcó muchos seguidos.
O sea, sí lo ve recuperable.
No sé cómo se puede solucionar, pero ya ha pasado en el pasado, así que...
¿Tú, Andrés?
Ha ocurrido.
¿Lo ve recuperable o no?
Uf, a ver...
Está muy tieso, ¿eh? Ahora mismo está muy
mal. A nivel mental, además, le está costando... Yo lo veo que es muy difícil, así. Me da pena porque, además, es un chico excepcional. Es una persona, de verdad, maravillosa, educado con todo el mundo, yo creo. Buena gente, pero es que el problema ahora mismo es que a nivel mental es complicado y luego, además... Que la competencia también, Otero está bien, Campuzano está bastante bien. Yo creo que es una situación delicada la que tiene Yuka, la verdad.
Pero esto ya pasó, ¿eh? O sea, no sé si te acuerdas, Hugo, que tú trabajas conmigo en aquellos tiempos
¿sí?
y lo hablábamos. Era desesperante lo de Yuka.
Sí,
era,
ya,
vamos, a mandarle
años,
cedido, vamos a mandarle cedido a Serbia porque no va a hacer nada.
Pero es que han pasado varios años ya que...
No, pero recordemos, en serio, que jugó Neftali por delante de Yuka.
Sí, sí, es verdad.
Contra
sí.
el Oviedo, el día que Baraja se jugaba el puesto.
Y Pablo Pérez.
A Neftali.
Y a Pablo Pérez.
Sí, sí.
Ya, pero suena, los años pasan también.
Este chico algo le ha pasado en su cabeza. Yo creo que ahora su prioridad mental no es el fútbol. Está
sí,
otra
no,
historia.
Yo no creo que sea.
Se le ve desconectado completamente, se le ve como hasta incluso que hasta medio ido, no lo sé.
Pero si esto
y
siempre
se le ve
pasó.
Fuera, se le ve fuera de todo, ¿no?
Siempre le pasa cuando no marcaba goles.
Son momentos, al final, el problema es que, de verdad, creo que se han juntado muchos malos momentos consecutivos y ahora entra una dinámica en un bucle, como el que se dice, ¿no? Y de ahí le está costando salir muchísimo.
También
y luego es verdad que tampoco está jugando mucho ahora, ¿eh? O sea, vamos a ser realistas. O sea,
bueno, lleva 6 goles en 47 partidos, ¿eh?
No, pero los datos son tremendos.
Y es que cuando sale resta más que suma, ¿eh?
Sí, pero es que el problema es que Yuka nunca ha sido un buen revulsivo. O sea, Yuka necesita salir de mano porque cuando sale con la necesidad de sale desquiciado, ¿no? Es una realidad, ¿eh? Y repito, si el día de mañana Yuka se va al Sporting o en enero, en junio, cuando quieras, cuando habría que valorar también todo lo bueno que ha dado al club, que ha sido mucho, ¿eh?
Hombre, sí. Pero desde luego.
No, y el año que el equipo se salva, hace dos temporadas, bueno, se ha salvado todo, es un equipo que sufre para salvarse.
Yuka tuvo mucho que ver.
Yuka tuvo, vamos a decir que un porcentaje muy alto, no quiero marcar el porcentaje, pero el que queráis, de esa permanencia es de Yuka, ¿eh?
Hombre, no te va a salvar el que cobra 50.000 euros y juega en el filial. Tendrá que salvarte el que
bueno,
te cuesta.
Bueno, este año cobra más porque lo han renovado, por cierto, lo ha renovado el grupo Orlegui, ¿eh? Lo ha renovado esta propiedad, no la anterior. Lo ha renovado esta propiedad y el jugador. No está dando ya más de sí, o sea, también ese movimiento, pues, igual que se han hecho cosas bien en el mercado, este mercado, pues ese movimiento, que quizá era populista en ese sentido de que todo el mundo aplaudíamos, yo el primero, porque es verdad que Yuka venía de hacer muy buenos números, pues anda a tener un rendimiento malísimo.
También os digo una cosa, es muy complicado sacarlo ahora, ¿eh? Porque o lo llevas a México o a ver...
Pero yo creo que el jugador ya se va a abrir... No tengo, la verdad que no tengo ni idea, ¿eh? Pero me refiero que el jugador que también querrá jugar, ¿no?
La única manera es que haya cedido y haga una buena segunda vuelta.
Sí, pero ¿a dónde?
Pero el año pasado...
Yo a Yuka
que Yuka
no
tenía su cabeza en primera
división.
A Yuka
no lo sacaba en enero bajo ningún concepto.
El año pasado se decía
no te puedes
lo
permitir
mismo.
Tampoco sacar a un jugador cedido. El Sporting tampoco se puede permitir sacar a un jugador cedido.
Para traer otro. Yuka.
Vigil.
Pero el año pasado se decía lo mismo y llegó la oferta del Valladolid de primera división.
Claro, es que él tiene su cabeza en primera división.
El año pasado era otra sensación.
A ver dónde lo llevas.
No tanto.
Esto,
tú imagínate
verdad,
que te viene un equipo
primera red, dices,
no, que te viene un equipo de Serbia ahora y te dice, oye, quiero a Yuka. Pues igual Yuka no se quiere ir a Serbia. pero bueno, porque pero él tiene su cabeza
mucho más cartel que esto, hombre.
Sí, sí, cartel lo que quieras, pero el rendimiento
para empezar, es internacional.
Y en Sinaloa.
Por eso lo digo, que ofertas va a tener.
Vamos a poner todo en su contexto también.
Bueno, vale, y Jordi Calavera por Andorra cuando quiera, es internacional, ¿qué me estás contando? Que
no,
es internacional,
no, Montenegro, ¿te parece un país con poco nivel?
Ya no le llaman ni con Montenegro.
Bueno, hombre, pero mira lo que tiene arriba Montenegro también, que son jugadores que juegan en las primeras ligas europeas.
Amogos,
No sé por qué va tanto si no marca cuando va con Montenegro.
No ha marcado ningún gol.
No ha marcado ni un gol.
Es que segunda división nos estallamos todos de la risa con segunda división. Pero igual es la séptima o octava liga del mundo. Entonces,
bueno, ya no,
Claro,
bueno, igual es la primera, la séptima octava del mundo.
Séptima, octava, novena.
Igual es la primera ahora mismo, la séptima octava liga del mundo.
Mira,
ver los fichajes. No
creo que
tan lejos. Compáralos con Alemania, no, compáralos con Italia.
La cuarta o la quinta.
O sea, que lo veis irrecuperable a Yuka, claro, otra cosa.
No, yo veo bloqueado.
Perdón, menos vigil.
Bloqueado. Yo lo veo bloqueado, irrecuperable o no. El problema es que yo creo que no va a jugar. Entonces, yo creo que, de hecho, ahora mismo digamos que es la cuarta opción. O sea, serían. Otero, claramente, el primer espada de Ramírez, arriba. El segundo espada sería Campuzano o incluso Fran Villalba.
¿Y a Gaspar lo veis jugando arriba? Que ayer
no,
la tiraba
a Gaspar es mejor que llegue, no que esté.
Estoy de acuerdo.
Aunque Gaspar quiere jugar de segundo punta.
También te digo que jugando de segundo punta puede llegar, sí, y no estar.
Gaspar yo creo que lo hace muy bien apareciendo por la izquierda. Además, me parece que le da a Cote la posibilidad de correr la banda. Yo creo que ahí no hay que tocar nada. Y la derecha... poco también hay que tocar.
Estoy de acuerdo, pero bueno, si Gaspar quiere jugar ahí, de segundo punta, quizá explote en esa zona más
seguro,
lo que lo está haciendo.
Claro. Gaspar lo va a hacer bien donde sea.
Lo que está claro es el que
es
más
un
gol
animal
tiene,
competitivo.
Es el que más gol tiene del equipo de largo. Os voy a preguntar ahora por el mercado, porque ahora que hablamos de Gaspar, a ver qué pasa con Gaspar, a ver qué pasa con otros jugadores que pueden estar ahí, y a ver qué pasa con Ramírez, que termina contrato en 2024. Escaparates, y en dos minutos seguimos con el tertulión.
Nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que tendrá cuatro vicepresidencias. ¿Y, en el
¿y
que
ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
Pero mire, la composición del gobierno, si algo ha demostrado hasta ahora Sánchez, es que los ministros...
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Bueno, por delante, una legislatura en la que tendrá que ganarse a diario el apoyo de sus socios, que ya le han dejado claro.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Sephora.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada al Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en directo en la cadena COPE desde la Cañada Real Molinón, en los bajos del Estadio del Molinón, en este martes 21 de noviembre, en medio del tertulión del Sporting, con Juan de Álvaro, con Alejandro Vigil y con Andrés Menéndez, hablando de todo un poco. Hemos hablado ya de la delantera, hemos hablado ya de los posibles rivales del Sporting por el ascenso, el Sporting está segundo, hemos hablado también de si es un bache o un accidente lo que está pasando el Sporting o estos dos empates, y ahora vamos a hablar que en un mes y en 10 días se abre el mercado de invierno. Ya hemos tirado la del delantero. Y ahora os pregunto por Gaspar, porque está haciendo una temporada impresionante y porque futbolistas que están metiendo goles y que están un segundo clasificado puede tener intereses de clubes. De hecho, vosotros, Vigil, por ejemplo, el otro día en La Voz, ya metíais nombres de clubes. Está empezando a haber un ambiente de que puede haber clubes detrás de Gaspar. ¿Pensáis que puede salir en enero si le llega una oferta potente o pensáis que no?
Yo creo que no, que es una pieza que no se va a tocar porque se ve que es parte de las posibilidades de ascender. Entonces, en invierno no, en verano no lo veo tan sencillo que se le ponga la línea roja para no salir.
No, en invierno no, porque te estás jugando mucha pasta con un posible ascenso. Ahora, sea lo que sea, yo creo que en verano van a intentar capitalizar. Van pagados 10 millones... con tres traspasos, hay que pagar otros 30. Yo creo que habrá que Gaspar 5 o 6, y así, si cada vamos haciendo, si de aquí a 6 o 7 años vendemos por 40 millones, nos sale gratis la compra. Bueno, más o menos, los números andan por ahí. Yo creo que le toca a Gaspar.
Sí. ¿La política sigue siendo la misma entonces?
Sí, le toca a Gaspar. Sí, sí, no, hay que amortizar la compra, está claro.
Vale. ¿Andrés?
Yo espero que no. Ahora bien, luego el mercado es imprevisible siempre, pero espero que no, porque al final, si quitas al único jugador que está marcando goles, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Si, digamos, el gol se está repartiendo, el único jugador, no, me estoy explicando mal, el único jugador que te garantiza gol.
Sí.
Que te garantizan, porque Otero y Campuzano están marcando goles, pero yo creo que Otero y Campuzano no te garantizarán 15-20 goles.
Es Gaspar, el que más gol tiene.
Gaspar, es que no solamente los goles, es que encima está teniendo ocasiones que genera su capacidad para estar siempre donde tiene
ya,
que
pero
estar.
Si te viene un...
O sea, es que es una cosa increíble.
Si te viene un primera con la pasta
pero
por delante, ¿qué
en el
pasa?
El mercado de enero no es un mercado de mucho movimiento, en primera mismo no hay pasta.
Bueno, pero...
En verano.
¿Y si alguien lo pone, qué?
No lo van a vender.
Es que Gaspar no lo van a vender en 2024, tampoco.
Porque
acaba
en verano...
Acaba 2025, que también, por cierto, esa es otra, ¿eh?
En verano, o sea, vas a hacer las ofertas igualmente.
Lo normal es que aborden esa operación de renovación como otra es
acaba
que
acaba contrato en el 25.
Yo hay cosas que, igual que me sorprende, que no sé, me sorprende algunas cosas de la lentitud o la reflexión de algunas decisiones, como por ejemplo Miguel Ángel Ramírez, Gaspar, Pablo Insúa, yo no digo Cali y Zarfino porque son jugadores que igual tienen otro escenario, ¿no? Pero esos tres jugadores...
Pues no sabía que Gaspar acababa en el 25. Cuidado 25, entonces también en el mercado de invierno, porque el problema que encuentras
es un caso distinto
al año pasado. Al final tú date cuenta que Gaspar, lo que te van a vender el verano
Gaspar,
que viene
yo no creo
es que si no lo vende...
Pero espera, Andrés, espera. Juan.
Pero es que Gaspar se quiera ir o no del Sporting es lo que menos importa.
Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Grajera sí se quería ir, hizo fuerza, pero si Gaspar no se quiere ir va a ser complicado.
Si Gaspar no renueva, ¿tú crees que va a dejar quedarse un año marchando gratis?
Si viene un equipo de primera división y te pone 4-5 millones por Gaspar...
Un mercado enero.
Bueno, no. Andrés, el fútbol hemos visto de todo. Escucha, pusieron 3 por Grajera.
Sí, pero era un escenario muy concreto. Era un jugador que quería irse, que se está moviendo para irse. Por cierto... Vamos a decirlo también claro. Un jugador que en ese momento tampoco estaba siendo indiscutible ya. Y en el Sporting, sabiendo que estaba esa situación. Digamos,
bueno, pues imagínate, por un futbolista
Gaspar,
de ataque.
El único jugador, que
lleva 7 goles.
Que el equipo va segundo. Que el año pasado el equipo estaba en una situación en mitad de la nada. Que luego encima se cae. Ostras, pero si este año vende a Gaspar el grupo Orlegi en enero.
No, en enero no lo va a vender.
Va a haber un lío aquí.
Estoy
que
convencido
no,
que en enero no lo van a vender.
Que va a ser poco la amnistía.
No son bobos, no lo van a vender.
Yo es que creo que el fútbol a veces.
En verano. O renueva o lo tienen que vender. Y eso nos van a vender todos. Sí, claro. ¿Y qué van a hacer? En función de lo que salgan los números y lo que mande. Lo que quiera Gaspar va a influir, pero relativamente...
A mí me parece importante. Y sinceramente creo que Gaspar, en un año en el que ve posible el ascenso con su equipo, no se va a querer
no
ir.
Marcha,
a no ser que venga una oferta mareante. Pero por el grupo Orlegi, yo es que estoy muy con lo que decías antes, Juan. Ellos vinieron aquí con una idea muy clara, que es rentabilizar la inversión.
Es que si suben, ya está.
Pero no realmente piensas que si sacan suben, dinero de eso.
Bueno, hombre, lo sacaron...
De esas ventas, porque me estás haciendo unas cuentas de venden por 5...
Lo sacaron de Pedro, lo sacaron de Grajera, lo sacaron de Manu...
El club es de ellos.
En segunda división es deficitario.
Si tú tienes una empresa,
claro.
todas las empresas en segunda división son deficitarias. No te digo que lo saquen ellos, evidentemente, lo saca la empresa.
Vale, eso ya es diferente.
Tú compras una empresa. Y una empresa, yo compro, llego con Berna a un acuerdo y le compro el chico.
No es fácil, un acuerdo con Berna.
Luego...
No es fácil.
Yo le tengo que pagar a Berna unos plazos. Pero yo, joder, el chico tiene que dar perres para poder pagar esos plazos. No es nada ilícito, es cómo funcionan los negocios. Cuando lo dijo en su día Diego del Valle, el prover, se reía todo el mundo.
Oye,
de él, pero es cómo funcionan
que me
los
queda
negocios.
Me queda un minuto y medio y os quiero preguntar por Ramírez. La tiró Andrés. Termina en 2024 y me sorprende la lentitud. ¿Le renovaríais ya o esperaríais?
Yo sí, sin dudas.
Yo le renovaría también. Al final, si el año en verano lo aguantas, no tiene mucho sentido que ahora... O sea, si lo aguantas porque hay un proyecto de futuro,
sí.
Porque no se le...
Merece la renovación. Otra cosa es que estén de acuerdo en duración, en años, en dinero y demás.
Pero la pregunta...
O que a él le interese más renovar ya o no. O a Orlegi, no lo sé.
Pero es que no entiendo. O sea, si tú lo aguantas en verano y lo aguantas después de 6 meses malísimo y hablas de proyecto y de proceso, ¿dónde está el proyecto y el proceso ahora?
No, habría que... Está claro que tendría que
digo
estar
yo,
renovado.
O sea, sí. Digo yo.
No, y además, ¿a quién vas a traer si no? Porque tampoco hay grandes candidatos.
Candidatos ahí.
Entrenadores.
Nadie conocía a Miguel Ángel Ramírez y ahora... tiene al equipo segundo clasificado. Entrenadores hay a patadas.
Hay muchos.
Pegas una patada y
mira,
te salen 10.
El otro día decían los exfutbolistas, decía Mino, decía Iñaki Iraña, decía Tati, que no lo renovarían. Pero... al final son opiniones. Porque, ostras, bueno, luego nunca sabes el fútbol en dos meses. Ya, está el Sporting, sabes, sí. Y a ver qué pasa, ¿no?
Lo pero renuevas y hay que echarle
pasa,
para
le
los
pasa a David Gallego, que se le hizo una propuesta de renovación y luego acabó destituido tres meses después.
Pero yo también pienso que si le coges en verano, contra la opinión de todo el mundo, porque tienes un proyecto, pues coño, si tu proyecto es
Miguel Ángel Ramírez, tira. Yo creo que hay un proyecto de
porque
verdad.
Porque luego igual es él el que no
hay un proyecto
quiere.
De verdad.
Claro, pero ahora mismo, ¿cómo está la circunstancia? ¿Está sin ofrecer renovación? ¿Sabéis? ¿Tenéis información? Es que no lo sé. Igual es él el que no quiere ahora.
Yo creo que no.
Ahora mismo
no
hay oferta de renovación. Bueno, sí, señores, que nos despedimos. No defraudo. Yo a este tertulión le tenía mucha fe y son gente que no falla. Alejandro, Juan, Andrés, un abrazo a los tres. Gracias.
Ahora tú.
Despedimos desde la Cañada Real. Mañana Santiago Colombato, en la cadena COPE. Adiós.